entramos ahora en el tiempo de Derecho Procesal 1. Y en esta asignatura ha habido bastantes cambios para este curso que acabamos de iniciar. Con nosotros está el director del Departamento de Derecho Procesal, el catedrático Vicente Jimeno Sendra, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y también al secretario del Departamento, al profesor Manuel Díaz, perdón. Muy buenas noches también.
Buenas noches.
Hablábamos de los cambios que ha habido este año en la asignatura. Profesor Jimeno, ¿nos puede decir cuáles han sido esos cambios?
Pues esos cambios han sido fundamentalmente dos, uno de carácter interno y otro externo. El interno consiste en que hemos constituido el nuevo Departamento de Derecho Procesal, y el externo es que hay cambios habidos como consecuencia de la modificación de las leyes de enjuiciamiento civil, fundamentalmente. En cuanto al cambio interno, en julio de este año 2000 se constituyó el nuevo Departamento de Derecho Procesal. Esto significa que esta asignatura, que formaba parte del Departamento de Romano y Procesal, pues a partir de ahora tiene una mayor autonomía. Y yo quiero agradecer muy, muy sinceramente todo lo que el profesor García Garrido, como director del anterior Departamento de Derecho Romano y Procesal, ha hecho para la consecución de la autonomía de nuestra asignatura y de la existencia de un nuevo Departamento de Derecho Procesal. Sin la ayuda del profesor García Garrido, desde luego no hubiera sido posible. El Departamento, pues, inicia su andadura este año, y creo que eso va a reportar muchas ventajas para los alumnos, una relación quizá mucho más directa entre nosotros y el alumnado. Vamos a realizar muchas actividades culturales jurídicas, por ejemplo, con la ocasión de la nueva ley de enjuiciamiento civil 1/2000, puedo anunciar que en diciembre haremos unas jornadas aquí en Madrid, sin perjuicio de otras que vamos realizando en centros regionales. Por ejemplo, en Plasencia tuvimos un curso de verano sobre esta nueva ley de enjuiciamiento civil en el mes de julio de este año. Y quiero decir que naturalmente el nuevo departamento está a la disposición de toda iniciativa que se nos plantee. Es decir, si en algún centro regional quieren algún curso para poder estudiar y criticar, si es necesario también, esta nueva obra legislativa que va a suponer la reforma de la justicia civil española, pues naturalmente estamos dispuestos a ello. Es decir, con ponerse en contacto a través de los tutores o los directores de centros regionales con el departamento, muy gustosamente nos desplazaremos a los centros para ilustrar a los alumnos de las reformas que están sucediendo en nuestra asignatura.
Eso respecto a lo que es la organización interna, ¿no? Nos decía también que era muy importante las modificaciones también, supongo que académicas, ¿no?
Claro, naturalmente, debido a la entrada en vigor en enero del año próximo, del 2001, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se promulgó en enero de este año, 2000, tenemos que adaptar los programas y los textos, los manuales, a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El nuevo manual de Derecho Procesal Civil, que como siempre está publicado por la editorial Colex, acaba de aparecer. No sé si todavía se encontrará en las librerías, pero la imprenta lo ha culminado ya el trabajo, de manera que deben tener muy presente los alumnos que los manuales anteriores no son válidos, por cuanto ha cambiado la ley de referencia, que es la nueva ley de enjuiciamiento civil. Asimismo, quiero destacar que el profesor Tomé Paule se jubila, se acaba de jubilar, para ser más exactos, en el mes pasado de septiembre, y por tanto, el manual del señor Tomé Paule ha sido sustituido por el manual nuestro, es decir, por el manual de los profesores Cortés Domínguez, Moreno Catena y quien os habla, Vicente Jimeno Sendra. De manera que estas son las dos novedades más importantes en los textos. Por un lado, hay que adquirir la nueva edición, la edición del año 2000 del Derecho Procesal Civil, y tanto el tomo primero, que son los procesos declarativos ordinarios, como el segundo, los procesos especiales y sumarios, el texto que recomienda el programa de la asignatura es el manual de los profesores Cortés, Moreno y Jimeno.
Y respecto a los exámenes, ¿ha habido alguna modificación, profesor Díaz?
Bueno, los exámenes van a seguir siendo iguales. Habrá tres preguntas obligatorias, dos de ellas cortas y una de desarrollo. Sin perjuicio de que, dada la extensión que tiene la asignatura de procesal civil, se ha optado por introducir unos temas optativos que tienen su ámbito de aplicación en la segunda prueba personal, y con respecto a esos temas hará una pregunta de carácter optativo cuya validez es para subir o mejorar la nota. Pero la parte obligatoria y esencial del examen serán tres preguntas, dos cortas y una de desarrollo de los temas obligatorios que figuran en el programa.
¿Nos podrían hablar un poco de ese programa? ¿Cuáles son las modificaciones? Bueno, pues para alumnos que lamentablemente tengan que repetir la asignatura, que vean qué cambios ha habido, qué modificaciones ha habido en lo que es el programa de Procesal 1.
Sí, el programa formalmente es el mismo, pero lo que cambia es el contenido. Uh-huh. Por eso insisto en que es muy importante adquirir los nuevos manuales, porque los anteriores no van a servir en modo alguno para aprobar la asignatura, ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, afortunadamente, ya ha sido derogada, y estudiar por esos manuales supondría estudiar derecho histórico. Por tanto, hay que comprar el nuevo manual, que desgraciadamente sigue siendo en extensión igual que el anterior, es decir, en mi opinión, excesivamente extenso. Y es extenso ese programa de Derecho Procesal Civil, Procesos Declarativos y Tomo Segundo, Procesos Especiales y Sumarios, porque el legislador no ha sido valiente. O sea, el legislador español ha instaurado la oralidad. Vamos a tener una justicia civil oral a partir de enero del año 2001, del año próximo, aproximándonos a la justicia laboral, que desde siempre, como la penal, ha sido también oral. La oralidad hubiera permitido derogar o suprimir no pocos procesos especiales y sumarios. Para el estudiante que no conozca la asignatura, tengo que recordarle que nuestro sistema procesal civil se caracteriza por la existencia de una frondosa selva de procesos especiales y sumarios. Teníamos cuatro procesos declarativos, ahora se han reducido a dos, pero junto a esos procesos declarativos hay algo así como 50 o 60 procesos especiales y sumarios, lo cual no se justifica. Pero el legislador los ha mantenido porque la oralidad se ha introducido en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en un momento tardío, es decir, dentro del debate parlamentario, a través de las enmiendas que consensuó el Grupo Popular con el Grupo Socialista. Por tanto, desgraciadamente, siguen existiendo muchos procesos especiales y sumarios, y nosotros lo que hemos hecho en el programa es una criba en atención a su importancia cuantitativa. De manera que en la primera parte obligatoria vemos algunos procesos especiales y sumarios muy importantes, como es el juicio ejecutivo, que hay que estudiarlo y por eso es obligatorio, o los procesos matrimoniales, de divorcio, de separación, etcétera. Y por contra, hay otros procedimientos que yo creo que no tienen un gran relieve en la práctica forense, y de aquí que se conviertan en temas optativos para mejorar nota, como son los procesos de incapacitación o de filiación. En fin, yo pido excusas por tener este programa tan amplio, pero ello es debido a que el legislador español, a diferencia de otros legisladores europeos, pues no se ha decidido a suprimir estos procesos especiales y sumarios que desgraciadamente tienen que estudiar nuestros alumnos.
Para que les quede bien claro, aparte de las palabras tanto del director como del secretario del departamento que están aquí con nosotros esta noche, ya saben los alumnos que tienen la guía del curso de la Facultad de Derecho, y ahí encontrarán pues todo lo que ellos nos están contando aquí en este momento. La intervención de esta noche tenía por título, tal como está ahora en la guía de medios audiovisuales, innovaciones procesales de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Nos puede, aunque ya ha comentado algunas, nos puede hablar de ello, profesor Jimeno?
Sí, con mucho gusto. Yo creo que la innovación mayor va a ser la introducción de la oralidad. Es decir, a partir de ahora va a desaparecer un mal que tiene la justicia española, y es que los ciudadanos justiciables, cuando tienen un litigio civil, no llegan a conocer la cara del juez. Según las encuestas, el 50% de los ciudadanos que han tenido un pleito no han conocido a los jueces que han intervenido en ese procedimiento. Esto es debido a que, hasta la fecha, el proceso civil es escrito. Y la escritura posibilita la delegación de importantes facultades del juez en el personal auxiliar del juzgado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la fase probatoria. En la prueba, normalmente, en los juzgados, no la ejecuta el juez, sino interrogan los auxiliares del juzgado. La nueva ley va a cambiar la realidad porque obliga a los jueces a presenciar todas las comparecencias, tanto la comparecencia previa como la principal o audiencia principal. Hemos de destacar que el número de juzgados españoles es muy escaso. Una justicia civil oral requiere una mayor inversión en la justicia. Por poner un ejemplo, Alemania tiene 20.000 jueces, nosotros tenemos 3.500. Si la relación un juez por habitantes es de 1 a 7.000 en Alemania, en la República Federal Alemana, nosotros esa relación es de 1 de un juez por cada 30.000 ciudadanos. ¿Por qué digo todo esto? Pues digo todo esto porque lo que va a suceder es que la introducción de la oralidad, sin haber sido acompañada con un incremento de plantillas de los juzgados, va a provocar una paralización de la justicia civil.
Pues yo precisamente la pregunta que le quería hacer es que si la oralidad o esta modificación o esta nueva ley de enjuiciamiento civil iba a hacer que se agilizara la justicia, pero me parece que me está diciendo que no.
Sí, sí, teóricamente sí, y los primeros años se va a notar un cambio importante, pero a medio plazo, al cabo de 2 años, los juzgados tendrán una cola de señalamientos para juicio, de manera que si el Estado no se toma en serio la justicia, el Estado español es muy emprendedor en obra pública, siempre necesaria, haciendo carreteras, haciendo planes hidrológicos, etcétera, pero no tomando en consideración las necesidades que tiene la justicia española, pues esta reforma se va a volver en contra del poder legislativo. Dentro de 2 o 3 años, o tenemos que volver a la justicia escrita, porque esta será impracticable, o habrá, de vez por todas, que invertir muchísimo más en la justicia española.
Pues ya veremos qué es lo que pasa y esperemos poderlo comentar aquí en este espacio de radio. Hemos llegado al final de la intervención de ustedes aquí en la revista de Derecho. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí compartiendo con nosotros estos minutos y les esperamos para otra ocasión. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.